Buenas tardes. Quiero agradecer la invitación a la Fundación Grifols y a la doctora Victoria Camps en particular. También a Rosa Ross, que ha tenido mucho que ver en que hoy yo me encuentre aquí con ustedes, cosa que me resulta muy grata y más en este contexto y en la presentación de este trabajo que tiene mucho que ver con las líneas de investigación que desarrollamos en mi centro y concretamente en mi grupo de trabajo. Como ha dicho la doctora Ross, más cerca, sí. Como ha dicho la doctora Ross, yo hoy les voy a presentar los resultados de una investigación que se basa en una encuesta retrospectiva que se hizo en el año 2006 a casi 10.000 mujeres pertenecientes a cohortes muy diversas españolas. Algunas en el momento de la encuesta tenían 75 o más años, habían nacido antes de 1931 y llega hasta cohortes nacidas en los primeros 80. La encuesta es muy amplia y trata temas muy diversos. Como digo, es una encuesta retrospectiva. Se les preguntaba a las mujeres por toda su trayectoria de uniones, de hijos, de trabajo. En fin, tocaba muchísimos temas y, desde luego, hacía especial hincapié en la trayectoria laboral y, como también hacía mucho hincapié en la trayectoria en cuanto a formación de la familia y emparejamiento, se podían o se pueden ligar muchos de los aspectos que se preguntan en lo que es la cronología que y cómo han vivido esas mujeres. En este esa encuesta hemos hecho otros trabajos, pero yo ahora aquí me voy a centrar en lo que hemos analizado y es, para este caso concreto, la maternidad en la adolescencia. Hemos visto qué ha ocurrido a ese conjunto de cohortes, cómo han vivido las que han sido madres en la adolescencia y qué las diferencia tanto en las situaciones de partida como sobre todo en las consecuencias que han tenido para su trayectoria vital esa maternidad precoz, comparándolas con sus coetáneas que han sido madres pasada la adolescencia. No obstante, antes de entrar en lo que son los resultados de ese estudio, para tratar de situar el contexto en el que nos encontramos, el contexto español, he puesto aquí unos indicadores de reproducción en España para ver qué es lo que ha ocurrido en estos últimos años. Me voy a centrar en el grupo de mujeres de 15 y 19 años, que son las que consideramos adolescentes. Pues bien, los nacidos de estas madres precoces, por así decirlo, en 1990 fueron unos 19.000, descendió en el 2000 a 11.000 y en 2009 pues ha vuelto a repuntar y se han producido unos 13.000, bueno, concretamente 13.269 nacimientos de madres adolescentes. Eso ha supuesto entre 1990 y 2009 que se multiplicó por 0,7, es decir, que se redujeron los nacimientos un 30%. ¿Qué ha ocurrido con las interrupciones voluntarias del embarazo de ese mismo grupo de edad? Pues que de menos de 5.000 que eran en 1990 se han multiplicado por 2,8 y han pasado casi a 14.000. Las muertes fetales tardías, bueno, son cuantitativamente irrelevantes, son espontáneas y tienen muy poco que ver. Y los embarazos es la suma de todo esto. Los embarazos son nacidos más abortos, más muertes fetales tardías, como digo, pero que fundamentalmente los embarazos son nacidos y abortos. Pues bien, los embarazos se han multiplicado por 1,1, se han mantenido bastante estables, es decir, han aumentado, bueno, un 10%, las muertes fetales tardías han descendido y esto es lo que ha ocurrido. ¿Y qué ha ocurrido con la población? Pues la población de 15-19 años, que eran 1.616.577 en 1990, se ha reducido también en un 30%. Con lo cual, estamos que una población, un 30% menor de adolescentes, ha multiplicado por 2,8 la cifra de abortos. Creo que el dato ya es bastante demoledor. Eso ya solo nos debería hacer reflexionar, pero bueno, la reflexión vendrá posteriormente. Claro, con estas cifras, ¿qué es lo que vemos? Pues vemos que la tasa de fecundidad de las adolescentes partía de 15 por mil aproximadamente, se redujo en los primeros 90, luego se volvió a incrementar y esta es la tasa de embarazo. Es decir, la línea roja es la tasa de embarazo y la línea azul es la tasa de fecundidad. La distancia entre ellas es el aborto. Como veíamos antes, en el numerador están los embarazos, que son nacimientos y abortos, fundamentalmente, bueno, como digo, las muertes fetales tardías son irrelevantes, y en el denominador las mismas mujeres. El denominador es siempre el mismo, y lo que cambia en el numerador son la diferencia entre los abortos. Y vemos la distancia, es decir, no solo se incrementa esa distancia en los primeros 90, cuando se están reduciendo las tasas, sino que lo que ocurre después es un salto enorme, como veíamos, de esa multiplicación de los abortos. Y aquí he de decir otra cosa que creo que es importantísima tener en cuenta. De esos abortos que se han producido en el año 2009, que veíamos anteriormente, entre adolescentes, para casi un 14% de ellas, concretamente para el 13,8%, era como mínimo su segundo aborto. De todos los abortos que se produjeron en 2009 de adolescentes, para un 14% de ellas era como mínimo su segundo aborto. Creo que es otro dato que nos tiene que hacer pensar, porque desde luego, ya anticipo una de las conclusiones, el aborto no puede ser la alternativa a los métodos anticonceptivos. El aborto es algo que está ahí, nuestro ordenamiento jurídico lo permite, pero no puede ser una alternativa a los métodos anticonceptivos. Y para las jóvenes no voy a decir que se ha convertido en un método anticonceptivo, pero sí que es un recurso muy, muy utilizado. De hecho, el 51% de todos los embarazos de adolescentes terminan en aborto. Aquí tenemos precisamente el gráfico con la proporción de abortos sobre embarazos por comunidades autónomas. Los grises se refieren a 1990 y vemos que Asturias era la comunidad con mayor porcentaje de abortos adolescentes en 1990, estaba en el 40%. Multiplicaba la de Andalucía, que era un 4%, multiplicaba por 10. Era la que tenía más baja. Y había, como podemos observar, bastante dispersión, porque desde el 40 hasta el 4% había una gran heterogeneidad en las comunidades autónomas. Sin embargo, los datos del 2009 revelan que ya hay una mayor homogeneidad. Ya la distancia no es tan grande, porque en estos momentos la comunidad con mayor porcentaje de abortos sobre embarazos en adolescentes es Cataluña. Cataluña está cercana al 60%, es decir, que de cada 10 embarazos adolescentes, 6 finalizan en aborto en esta comunidad. Y hay una distancia, porque la que tiene el porcentaje más bajo es Rioja, con menos del 40%, pero como vemos, en esos niveles entre el 40 y 60 hay 20 puntos en 60, que es una menor dispersión de lo que había en 1990. Es decir, que el fenómeno del aborto se ha generalizado y abarca en este momento, no voy a decir que por igual, pero con bastante homogeneidad, a todas las comunidades autónomas del territorio nacional. Si bien están siempre a la cabeza Cataluña, Asturias, Madrid en algún caso, Aragón, pero ya digo que es un fenómeno que se ha generalizado. Bien, quería dar estas cifras para que nos situásemos en el contexto y en el momento presente, antes de entrar en materia de lo que es las consecuencias de la maternidad precoz. Bueno, aquí muestro el estudio, que es Historia de la Maternidad Adolescente, datos por cohortes. El estudio se titula Pautas anticonceptivas y maternidad adolescente en España, está a punto de publicarse, es un estudio que ha financiado la Fundación Española de Contracepción y está a punto de aparecer, está en prensa ya, lo edita el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la fuente es una encuesta que ha hecho el Centro de Investigaciones Sociológicas, como decía antes, en 2006, y la muestra fueron exactamente 9.737 mujeres de 15 o más años. Y ahora ya vamos a ver qué es lo que ha ocurrido en esas cohortes españolas. Vamos a ver que en esa historia de las mujeres españolas, como digo, de las nacidas incluso antes de 1931, cuántas de ellas y qué ha ocurrido en las sucesivas cohortes, cuántas fueron madres adolescentes. Bueno, pues vemos que en las cohortes más antiguas el porcentaje de madres adolescentes estaba en torno al 4%, eso sufrió altibajos. Aquí tenemos una elevación del porcentaje de adolescentes que coincide con las mujeres de los años 60 y 70, con una mayor liberalización de las costumbres, y luego vuelve a bajar, y en estos momentos para estas cohortes la proporción de madres adolescentes se sitúa en el 9,2%. Claro, si comparamos con esto, podemos pensar que se ha doblado la proporción de madres adolescentes. Pero vamos a afinar un poquito más y vamos a ver qué es lo que ocurre. Porque, claro, para ser madre en la adolescencia, indudablemente hay que ser activa sexualmente en la adolescencia. Entonces, vamos a ver qué es lo que ha ocurrido con la actividad sexual de estas cohortes. Bueno, pues el porcentaje de mujeres con relaciones sexuales antes de los 20 años, esto sí que ha dado un cambio radical. Y sí que vemos que hay una tendencia monótona creciente, porque mientras que las cohortes de los años 30-40 eran activas sexualmente un 11, 10, 14, etcétera, en estos momentos son activas sexualmente el 86,2%, es decir, que ha habido un incremento notabilísimo en la actividad sexual. Es decir, bueno, eso se sabe, que se ha reducido enormemente la edad de inicio de la actividad sexual, pero vemos que en estas cohortes, que pongo solo, aunque la encuesta se ha hecho a mujeres de 15 o más años, pongo solo a partir de 20, porque las que están en 15-19 todavía no han completado la adolescencia y podríamos tener observaciones truncadas. Entonces lo hacemos a partir de 20 años, que ya todas han completado, y ya sabemos de esa cohorte efectivamente cuántas han sido madres adolescentes, porque ese es un suceso único y no repetitivo. O sea, es madre antes de los 20, y si es madre después, pues ya no es madre adolescente, ¿no? Entonces vemos que la actividad sexual se ha incrementado notablemente. Entonces ahora vamos a ver cuántas de esas que fueron activas sexualmente efectivamente fueron madres adolescentes, se quedaron embarazadas, porque claro, la probabilidad de ser madre adolescente hay que verla en relación con las que son activas sexualmente, como decía antes. Y aquí, bueno, esto introduce un punto de optimismo, por así decirlo, porque sí que ha descendido la proporción de las que han sido madres adolescentes siendo activas sexualmente. Entonces vemos que para las mujeres de estas cohortes más antiguas, el porcentaje que se quedaba embarazada cuando era activa sexualmente era muy elevado, mientras que ha descendido de manera importante para las cohortes más recientes. ¿Pero qué ha ocurrido? ¿A qué se debe eso? Bueno, pues claro, ahí está, en primer lugar, la contracepción y el aborto. La C significa que estas cohortes ya vivieron con los anticonceptivos. Cuando está más clarito, en gris clarito, es que no toda la cohorte ha vivido todo su periodo con anticonceptivos, sino que solo una parte. Y estas otras cohortes sí que ya vivieron su adolescencia cuando estaban disponibles los anticonceptivos. Y estas otras, pues cuando ya estaban disponibles el aborto. Aquí estas cohortes ya dispusieron tanto de contracepción como de aborto. Y claro, se nota efectivamente en los porcentajes, porque pese a esos niveles de actividad sexual, la proporción de embarazos es sensiblemente menor. Esto para ver lo que ha ocurrido con las cohortes y quiénes fueron o no fueron madres adolescentes. Ahora nos vamos a fijar en la proporción de mujeres que a los 20 años había usado un método anticonceptivo en su primera relación sexual. Y aquí ya empezamos a diferenciar dentro de la cohorte las que han sido madres adolescentes y madres no adolescentes. Bueno, vemos que incluso entre las madres adolescentes hay un incremento del uso de anticonceptivos en la primera relación sexual. De momento no estamos diciendo si el anticonceptivo es eficaz o no eficaz, eso lo veremos después, pero que han usado al menos un anticonceptivo. Bueno, pues vemos que en estas cohortes el 43. Pero claro, si lo comparamos con sus coetáneas que no han sido madres adolescentes, vemos que a cualquier cohorte que se considere, la diferencia es importantísima. Las que no han sido madres adolescentes, claro, ¿por qué? Porque en su primera relación sexual usaron un método anticonceptivo. Entonces, ya estamos empezando a ver el papel de la anticoncepción y las diferencias de porcentaje. A continuación, lo que voy a centrarme son en dos de los principales determinantes de la fecundidad en general, no solo de la fecundidad adolescente, pero también de la fecundidad adolescente, porque además son de los que disponemos de datos como para poder hacerlo en la encuesta, y uno sería el nivel educativo y otro la actividad, que veremos después. Aquí tenemos la distribución por nivel educativo de las mujeres de 20 a 49 años. En la encuesta mostramos solo hasta los 49. ¿Y por qué mostramos solo hasta los 49? Se dispone de datos hasta esas cohortes más antiguas. Pero esas cohortes más antiguas son muy, muy homogéneas en cuanto al nivel educativo alcanzado. Casi todas tienen estudios primarios, solamente, y solo se puede diferenciar, además hemos querido ver estudios superiores para las cohortes más recientes, porque la proporción de mujeres mayores de 50 años en la encuesta que tenían estudios superiores es prácticamente irrelevante. De hecho, con la submuestra que nos quedamos empieza a ser difícilmente significativa, y el error de lo que podemos estar diciendo se va a un error muy alto. Pero es suficiente para ver el papel que juega la educación en estas materias. Por ejemplo, lo que sí observamos es que las mujeres que han sido madres adolescentes, que sería todo este grupo, cualquiera que sea la cohorte que se considere, podemos tomar el indicador que tomemos, pero hemos optado por estudios superiores, en esta cohorte concretamente, las madres adolescentes han alcanzado el 4,4% de ellas estudios superiores. Si vamos a sus coetáneas, que han sido madres pasada la adolescencia, alcanzan casi el 20% de estudios superiores. Si vamos a esta otra cohorte, es el 2,3 frente al 19,6, 0,4 frente al 22,6, y estas 0, bueno, pues era 0,0, como ponemos un decimal, y el rest, y las que han sido madres pasada la adolescencia, el 22,6, y así sucesivamente. Ya estamos empezando a ver una de las circunstancias que acompaña a la maternidad adolescente, y es que las madres adolescentes alcanzan menor nivel educativo, y no está clara la causalidad de la educación y la maternidad adolescente, porque se observan las dos cosas. Es decir, las que han sido madres adolescentes indudablemente abandonan los estudios en unas proporciones altísimas y no consiguen determinados niveles educativos, muchas veces ni siquiera el bachillerato, mucho menos la educación superior. Pero también se da que aquellas mujeres que previamente abandonan los estudios tienen mayor probabilidad también de tener un embarazo adolescente. O sea que se da la dirección, la causalidad es bidireccional, pero desde luego en cualquier caso a lo que llegamos es que las madres adolescentes se encuentran mucho peor situadas en su vida en cuanto a capacidades educativas se refiere. Y esto se constata en cualquiera de las cohortes que se consideren, ya sea las más jóvenes o las más antiguas. Por tanto, ya estamos empezando a ver una de los hándicaps, una de las desventajas que introduce en la trayectoria vital de la mujer el hecho de haber sido madre adolescente. Si pasamos ahora al porcentaje de mujeres que habían tenido algún trabajo, las hemos observado en dos edades exactas, por ejemplo, a los 20 años, a los 25, a los 30 años. Y vemos también las madres adolescentes y las madres no adolescentes. Bueno, podemos considerar cualquier cohorte. Por ejemplo, esta, las nacidas en 1961-65, a los 20 años, las que eran madres adolescentes habían trabajado en un 45%, mientras que las de la misma generación que no fueron madres adolescentes, un 52%. Si observamos, esta tabla es, bueno, quizá merezca la pena que me detenga un poco, porque se puede leer tanto en vertical, de ver cómo ha ido ocurriendo, como en horizontal, como unas y otras, porque son las mismas mujeres que las vemos aquí a distintas edades. Pero lo que quiero hacer notar es lo siguiente, que incluso si las observamos a los 30 años, por ejemplo, vemos que las madres adolescentes solo han conseguido llegar a un 61% a los 30 años frente al 79% de las que han sido madres no adolescentes. Y si vemos esta otra cohorte, hay 12 puntos de diferencia en cuanto a acceder a un trabajo entre unas y otras mujeres. Es decir, que las diferencias que podríamos observar solo aquí a los 20 años y que son importantes, no se amortizan, es decir, no se enjugan esas diferencias con el paso de los años, sino que se llega a los 30 años manteniendo esas mismas diferencias en cuanto a acceso al mercado de trabajo. Y, por no poner aquí, porque bueno, todo eso está en el estudio, pueden ustedes verlo cuando se publique, también se observa a los 40, 45 años que abandonan en mayor medida el mercado de trabajo las que han sido madres en la adolescencia que sus coetáneas que lo fueron pasada esa edad. Si vamos a la edad mediana, al primer trabajo y al primer trabajo estable, esta tabla yo creo que esta sí que ya es francamente demoledora, sobre todo lo que se refiere al primer trabajo estable. Aquí se calcula la edad mediana. Pues bien, la edad mediana solo puede calcularse cuando le ha ocurrido el suceso al menos al 50% de la población en estudio. Por tanto, aquí vemos la edad al primer trabajo y, bueno, pues no hay grandes diferencias en cuanto a la edad a la que se incorporan al trabajo. Pero en cuanto a tener un trabajo estable, fíjense ustedes en esta columna. Las madres adolescentes, de todas esas cohortes que estamos considerando, solo hay una cohorte para la cual hemos podido calcular la mediana, que significa que solo esa cohorte, el 50% ha tenido un trabajo estable. El resto de las cohortes no han llegado al 50% de las mujeres que haya podido tener un trabajo estable, mientras que sus coetáneas, que sí, que no han sido madres adolescentes, vemos que se puede calcular perfectamente la mediana. Por tanto, claro, eso es también una lógica consecuencia de la adquisición de capacidades educativas y de capacidades en cuanto a formación. Vemos que esa situación desfavorable en cuanto a la formación se traduce en una situación desfavorable en el mercado de trabajo. Acceden al trabajo, pero acceden más tardíamente, acceden a empleos menos estables, empleos precarios y, consecuentemente, peor remunerados que las mujeres que no han sido madres precoces. Por tanto, ya estamos viendo otra de las consecuencias de la maternidad adolescente. No sé, quiero hacer mucho hincapié en que estos resultados que proceden de encuesta no son resultados como muchas encuestas que son opináticas, que son opiniones que uno puede pensar, que, bueno, pues las encuestas muchas veces están sesgadas por lo que es la deseabilidad social. Las personas responden muchas veces, cuando se les preguntan cosas en las encuestas, lo que consideran que deben responder, la deseabilidad social, aquello que es políticamente correcto. Pero esto no son encuestas de opinión, estos son hechos constatados, fechados, es decir, todo esto es real, es decir, y esto es lo que les ha ocurrido a estas cohortes españolas, que son las que estamos viviendo en este momento aquí. Por tanto, hay que pensar y reflexionar sobre eso, que no son datos de opinión, que son datos reales, como digo, fechados, y porque la riqueza de estos datos es que precisamente podemos, con esa visión retrospectiva, ver lo que ha sucedido y cuál es la historia de estas generaciones españolas. Si observamos lo que les ha ocurrido a las madres adolescentes y a las madres no adolescentes, la edad mediana a la que les ocurren diferentes sucesos, tomando esta cohorte, por ejemplo, las nacidas en 1971-75, que en el momento de la encuesta tenían 30-34 años, vemos que la primera relación sexual, la edad mediana a la que han tenido la primera relación sexual, las madres adolescentes han sido los 16,7, frente a los 19 de las madres no adolescentes. Están ordenados de menor a mayor en la columna de madres adolescentes todos los acontecimientos que han vivido. 16,7, la primera relación sexual. 16,9, el fin de los estudios. El primer uso de anticonceptivo, 18, con lo cual estamos en una diferencia de 1,3 años entre la edad a la primera relación sexual y el uso del primer anticonceptivo, el primer uso de anticonceptivo. La emancipación a los 19, la primera convivencia a los 19,1, la concepción del primer hijo 18,9, primer trabajo 19,6, primer matrimonio 19,6, concepción del segundo hijo 22,8 y primer trabajo estable nada, porque no se puede calcular. Entonces, vemos que viven todos estos acontecimientos, y lo que estamos viendo aquí es que la concepción del primer hijo es anterior a la emancipación, a la primera convivencia, al primer trabajo y al primer matrimonio. ¿Qué es lo que ocurre? Que la concepción del primer hijo es el hecho que desencadena una serie de acontecimientos que los viven, como veremos, muy intensamente. Vemos, por el contrario, que las madres no adolescentes, en primer lugar, el primer uso de anticonceptivos y la primera relación sexual, aunque es más tarde, el primer uso de anticonceptivos solo hay 0,5 años. Y además, vemos que son acontecimientos con una secuencia, bueno, luego lo veremos en un gráfico, mucho más lógica y es evidentemente dentro de lo esperado. Vemos que la concepción del primer hijo, hay 9,6 años de diferencia entre las madres adolescentes y las no adolescentes. Y además, lo que observamos es que la concepción del primer hijo se ocurre a los 28,5 y el primer trabajo estable a los 28,3. Es decir, que lo primero, esperan Primero es la emancipación, el matrimonio, una unión, y esperan a tener un primer trabajo estable antes de la concepción del primer hijo. Con lo cual, la secuencia es muy, muy diferente entre unas y otras. Y mientras que para las madres adolescentes podemos calcular la edad mediana a la que tienen el segundo hijo, que es a los 22,8 ya están teniendo el segundo hijo, para las madres no adolescentes, que son mujeres ya de 30 a 34 años, no podemos calcular la edad mediana, porque el 50% de ellas no ha tenido el segundo hijo. O sea que aquí ocurren dos cosas distintas. Para unas no podemos calcular el primer trabajo estable y para otras no podemos calcular el segundo hijo. Bueno, todos estos acontecimientos se ven aquí muy bien, probablemente en este gráfico, y vemos, claro, esta es el azul son las madres no adolescentes. Vemos, pues eso, primera relación sexual, etcétera, primer uso anticonceptivo, siguiendo los estudios, primer trabajo, emancipación, primera convivencia, primer matrimonio, aquí el primer trabajo estable y un poquito después la concepción del primer hijo. Mientras que las madres adolescentes, efectivamente, vemos que la concepción del primer hijo es lo que desencadena todas estas cosas. Hemos puesto superpuestas las dos trayectorias, las dos secuencias, y se ve, pues claro, la lógica de una y la lógica de otra. Entonces, lo que tenemos es que las madres adolescentes viven en un periodo muy corto 8 acontecimientos de gran relevancia. Todos esos acontecimientos que hemos visto, excluyendo el segundo hijo y el primer trabajo estable, lo viven esta cohorte que hemos tomado como ejemplo, las nacidas en 1971-75, en 3 años viven toda esa serie de acontecimientos. Y a sus coetáneas, que han sido madres no adolescentes, todos esos acontecimientos les llevan 9,6 años. Esto creo que es bastante clarificador en cuanto a que la maternidad adolescente ha supuesto una circunstancia claramente desfavorable para sus coetáneas. El acortamiento de los estudios ha sido uno de los mayores hándicaps para las mujeres que experimentaron un embarazo precoz. Su patrón de actividad es de bastante menor intensidad a cualquier edad que se considere, registran menores porcentajes de empleos estables. Pero yo creo que, bueno, otra dimensión que no he puesto en la tabla, que cabe destacar, es la fragilidad de las uniones. Las madres adolescentes, la proporción de rupturas en varias de las cohortes de uniones llegan a multiplicarse se duplican en muchas de ellas y llegan hasta multiplicarse por 3 entre las emparejadas en 1965-74. Las que se emparejaron en las promociones de matrimonios de 1965-74, las madres adolescentes multiplican por 3 el porcentaje de rupturas frente a las madres no adolescentes. Lo cual tampoco es sorprendente. Si vemos que la concepción del primer hijo ha sido el desencadenante de toda esa serie de acontecimientos, es el que ha propiciado ese emparejamiento, pues son circunstancias sobrevenidas, son circunstancias que probablemente decisiones que se toman sin la debida madurez emocional, y por eso son uniones muy frágiles y que acaban en mayor medida en divorcio. En resumen, todo indica que las situaciones desfavorables que conlleva una maternidad precoz suelen persistir a lo largo de la trayectoria vital. Lo que se quiere poner de manifiesto con todos estos, lo que muestran estos datos, es que la maternidad adolescente anticipa y precipita la emancipación, el emparejamiento, las sucesivas maternidades, y lo que conlleva es una notable aceleración del curso vital. Es decir, hay una aceleración del curso vital que es la que provoca la concepción es el desencadenante de todos esos acontecimientos, y esa aceleración con la que se vive el curso vital tiene esas consecuencias que hemos visto negativas desde el punto de vista de su trayectoria personal y desde el punto de vista de su trayectoria de pareja también. Entonces, digamos que anticipa y precipita todo lo que tiene que ver con la esfera privada, con lo que es la formación de la familia, los hijos, etcétera, pero sin embargo lo que hace es que retrasa todo lo que tiene que ver con la esfera pública, por así decirlo. Las madres adolescentes se incorporan más tardíamente al mercado de trabajo, tienen menores tasas de actividad y muy marcadamente retrasan, cuando lo consiguen, la obtención de un empleo estable. Entonces, vemos cómo actúa esa circunstancia de la maternidad. Es decir, en el ámbito privado supone una aceleración, mientras que es un hándicap y provoca un retardo en lo que es la incorporación a la vida adulta en el ámbito de la esfera pública. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, pues la anticoncepción parece bastante lógico y que sería el factor clave de esa maternidad adolescente. Si nosotros vemos qué es lo que ha ocurrido con esas jóvenes, porque se les pregunta cuándo han usado anticoncepción, qué tipo de anticonceptivo, y aquellas que lo han usado y las que no lo han usado. Bueno, por medio de un modelo de regresión, que no voy a entrar aquí ahora a explicar el modelo, sino simplemente los resultados, vemos que el no usar un anticonceptivo eficaz desde la primera relación sexual, y quiero marcar esto muy claramente, anticonceptivo eficaz desde la primera relación sexual multiplica hasta por 6 el riesgo de un embarazo adolescente. Por tanto, no solo es que hay que usar un anticonceptivo, sino que tiene que ser un anticonceptivo eficaz desde la primera relación sexual, porque como vemos, y esto es de la observación de una serie de cohortes, multiplica hasta por 6 el riesgo de un embarazo adolescente, como digo, y el modelo es significativo al 99%. Acciones. Bueno, es indispensable una sistemática y regular labor educadora dirigida a los jóvenes, hombres y mujeres, que contemple la información y la formación. Desde el punto de vista de la información, hay que informar sobre métodos anticonceptivos y los riesgos que conllevan las relaciones sexuales sin protección. Y fíjense que aquí estamos, y bueno, yo solo he puesto de manifiesto las circunstancias y digamos, las situaciones desfavorables que conlleva una maternidad, pero los riesgos de la anticoncepción, de las relaciones sin protección anticonceptiva, son muchísimo más amplios y podrían hablar mucho más de ellos mis colegas de mesa, como pueden ser las enfermedades de transmisión sexual y otras muchas cosas. Pero ya solo desde el punto de vista de la maternidad, los métodos anticonceptivos, o sea, es decir, las relaciones sin protección, por esporádicas que sean, y esto yo creo que los jóvenes hay que concienciarlos debidamente, conllevan un riesgo de embarazo cuando es sin protección. Y la formación. La formación, yo lo voy a decir muy sintéticamente, pero creo que es necesaria e indispensable una labor concienciadora de las repercusiones emocionales y sociales de un embarazo precoz, muy especialmente cuando ese embarazo es no deseado. Es decir, no están los jóvenes suficientemente imbuidos de esos riesgos que conlleva esas relaciones, muchas veces son relaciones inesperadas, no planificadas, y no hay una suficiente concienciación de eso. Para eso hace falta una labor educadora regular y no esporádica. A veces preguntan, bueno, las campañas, bueno, pues muy bien, las campañas están muy bien, y probablemente, pues si no hubiese habido campañas, a lo mejor los embarazos hubiesen sido más, no podemos verificarlo, pero desde luego yo creo que no es la salida. Es decir, tiene que haber una labor regular con contenidos curriculares. Es decir, tiene que ser una labor formadora de manera regular en la escuela, por supuesto en la familia, como habéis dicho, y en otros muchos ámbitos, y desde luego en eso tenemos ejemplos clarísimos de que si no es así, no se va a conseguir nada. Es decir, hay muchos estudios sobre embarazo adolescente en muchos países, en el ámbito de la demografía y la sociología se conocen multitud de estudios. Y vemos que aquellos países donde la tasa de embarazo es más elevada, y desde luego del mundo desarrollado son Estados Unidos, Canadá y dentro de Europa el Reino Unido, son aquellos países, curiosamente, de una tradición anglosajona con un punto de puritanismo donde no se habla de esas cosas, son temas tabúes, y eso no significa que por no hablar no se produzca. Es decir, en este asunto no cabe mirar para otro lado. Es decir, no podemos mirar para otro lado, porque indudablemente el mirar para otro lado nos lleva a esas cifras que tiene tienen estos países. Multiplican la tasa de embarazo adolescente hasta por 10 de la media de los países europeos. Y en algunos casos, pues no multiplican la tasa de fecundidad, pero en otros, que no son exactamente estos que digo, es otra casuística distinta, pero también hay unas tasas de embarazo adolescente altísimas, lo que pasa que no se traducen en fecundidad porque optan por el aborto y son los países del este. Los países del este tienen proporciones de embarazos que acaban en aborto del 70 y el 80%. ¿Por qué? Pues porque en lugar de utilizar métodos anticonceptivos, que hasta no hace mucho eran difícilmente accesibles y caros, mientras que el aborto era libre y gratuito. Hace ya muchos años, en 1992, una demógrafa francesa, Chantal Blayot, hizo un estudio sobre Rumanía, sobre el aborto, y encontró que una mujer rumana tenía un promedio de 6 abortos a lo largo de su vida reproductiva. Estoy hablando de un trabajo publicado en Population en 1992. Por tanto, quiero decir que donde no hay educación en estas materias, ya sea por la vía del embarazo y la posterior maternidad, con las consecuencias que eso tiene, o por la vía del aborto, vemos que el no hablar no resuelve el problema. Hay que educar en estas materias y creo que es una labor que tenemos que asumir toda la sociedad y concienciarnos suficientemente de ello, porque no podemos dejar a los jóvenes abandonados ante esta situación. Y creo que con esto ya. Gracias.